Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Durante esta linterna te hemos informado de un ataque con un cuchillo en el centro de Berlín, muy cerca del monumento al holocausto de la embajada de Estados Unidos. Pues bien, las últimas noticias es que el herido, al parecer estable, es un español turista de unos 30 años. Ha sido evacuado de la zona, trasladado al hospital, se mantendría estable. La policía tiene acordonada el área del centro de Berlín buscando, se supone, al atacante. No se sabe todavía por qué. Un español herido en ese ataque con cuchillo en el centro de Berlín durante esta tarde. Seguiremos informando. El Papa Francisco cumple su primera semana ingresado en el Hospital Gemelli de Roma por una infección respiratoria, a lo que se ha sumado una neumonía bilateral. Los médicos inciden en que está respondiendo bien, pero reconocen que el Papa no está fuera de peligro. Lo explicaba el doctor Sergio Alfieri.
No es un trabajo fácil el nuestro, por lo cual, si la pregunta es si está fuera de peligro, es no. Si luego nos preguntan si en este momento él está en peligro de vida, la respuesta de todos modos es no. Ahora ha pasado 20 minutos andando, ha ido desde su habitación a la capilla a rezar, pero la situación más realista es esta. Él es el Papa, pero también es un hombre.
El Papa va a seguir al menos toda la semana en el hospital. Los médicos recuerdan que se trata de un paciente frágil, pero que no presenta otras patologías. Roma, Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En esta primera comparecencia de los dos doctores que coordinan el tratamiento del Papa en el Gemelli, aseguran que han encontrado virus, hongos y bacterias que forman esa infección polimicróbica de la que han informado. En el peor de los escenarios podría ocurrir que uno de los gérmenes pase a la sangre y provoque una septicemia. Eso sería difícil de tratar, pero en estos momentos no contemplan este peligro. La terapia necesita todavía unos días para comprobar su eficacia, por lo que Francisco permanecerá en el hospital hasta que sea necesario. Él es consciente de que su situación es grave, pero está respondiendo bien al tratamiento. No es una persona que se rinda, añaden los médicos, y su voluntad de curarse es vital para la recuperación.
Hace unos minutos, Cruz Roja ha confirmado que ha recibido un cadáver de Hamás que, según los terroristas, sería el de Shiri Bibas, la madre de los dos niños también muertos, asesinados, ya entregados en Gaza. Su cuerpo tendría que haber llegado ayer a Israel, pero los restos que entregaron correspondían a otra mujer gazatí. Última hora, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es una entrega compleja porque Cruz Roja tiene que coordinarse con el ejército israelí que sigue sobre el terreno. Por ahora no hay confirmación oficial sobre la identidad de ese cadáver, pero Hamás insiste en que ellos no mataron a la familia Bibas y echa la culpa a los bombardeos de Israel. En cambio, el primer ministro Benjamin Netanyahu promete venganza y en respuesta anuncia una operación masiva en Cisjordania.
Estamos entrando en los bastiones terroristas, despejando calles enteras y eliminando a esos terroristas. He ordenado el refuerzo de las fuerzas en Judea y Samaria y emprender una actividad operativa adicional.
Netanyahu, de hecho, ha visitado el norte de Cisjordania, una visita que Hamás ha calificado de provocativa. El alto el fuego pende de un hilo, pero todas las partes mantienen su compromiso con el acuerdo. El grupo islamista palestino ha confirmado que mañana va a liberar a los últimos 6 rehenes vivos pactados en la primera fase del pacto.
Y esta tarde-noche, Donald Trump ha vuelto a ser noticia por otras polémicas declaraciones, sinceramente hasta el ridículo. Tanto por lo que ha dicho sobre Gaza como por lo que ha dicho sobre Ucrania. El presidente de Estados Unidos sigue cambiando el relato por completo. Vuelve a acusar a Zelensky de la destrucción de las ciudades más bonitas de su país, te lo juro. Washington, David Alandete.
No da su brazo a torcer. Donald Trump mantiene que no es necesario invitar a los ucranianos a las reuniones sobre la paz en su país. La razón es Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Trump dio una entrevista a la cadena Fox en la que acusa a Zelensky de haber fracasado ya por no poner fin a la guerra que Rusia comenzó. Esa gente ha muerto, no van a volver. Presidente, eso es culpa de Putin. Estoy harto de escuchar eso, ya he tenido suficiente. Se queja a Zelensky de que no está en una reunión que tenemos en Arabia Saudí tratando de buscar la paz. Pues llevan reuniones 3 años y no ha hecho nada. No es importante que esté en esas reuniones. El presentador presionó a Trump instándole a que admitiera que Putin comenzó la ofensiva, pero Trump no cedió ni un milímetro. Ahora quieren hablar, pero por mí, si yo no estuviera implicado, no negociarían. Sobre Gaza, tras el escándalo de su plan de evacuar la franja para hacer un desarrollo urbanístico, Trump ahora afirma que es una mera recomendación, no una obligación.
Cerramos la crónica internacional en Alemania, donde este domingo hay elecciones parlamentarias. Los conservadores de la CDU parten con ventaja. Todo apunta a que el nuevo gobierno saldrá tras una dura negociación con los socialdemócratas. Primero y tercero. El auge de la ultraderecha podría alcanzar el segundo puesto, marca la previa de estos comicios. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Nos quedan mañana los últimos mítines, manifestaciones también, pero la campaña está ya prácticamente hecha y ha pivotado sobre 3 puntos. El desastre económico, la respuesta al nuevo orden internacional y la inmigración. Este último es el que ha propiciado el ascenso de la extrema derecha alternativa para Alemania hasta el 20%. Y el conservador Friedrich Merz ganará, según las encuestas, impulsado también por este punto, por el endurecimiento de sus posiciones sobre deportaciones. 500 criminales identificados por las autoridades, sobre todo procedentes de Siria y Afganistán. Y no tenemos ningún instrumento legal para detenerlos y deportarlos. Eso es lo que vamos a cambiar. Merz ganará, pero no podrá gobernar solo. Y en la negociación de coalición, que durará meses, se juega Europa, su liderazgo y su credibilidad.
Por cierto, hemos arrancado esta media hora del informativo con la noticia de ese español de unos 30 años, herido en un ataque en Alemania, en Berlín, esta noche, un ataque con cuchillo. Pues bien, la policía ha detenido al hombre que apuñaló a este español en el centro de Berlín. Está estable, el agresor detenido. Veremos los porqués. Aquí en España ha sido un mal viernes para el fiscal general Álvaro García Ortiz, porque el Tribunal Supremo ha avalado por unanimidad aquel registro en su despacho. Dice que fue proporcional y que ninguna institución tiene inmunidad. Tampoco ha sido un buen día para Podemos. Su líder, Ione Belarra, bueno, líder entre comillas, el que manda es el de siempre, obligada a dar explicaciones sobre las denuncias por acoso sexual contra Juan Carlos Monedero. Belarra niega que conociera ningún caso anterior a 2023, cuando le apartaron, dice, del partido. En los meses posteriores siguió participando en actos de Podemos. Según ella, no fueron más allá porque no quisieron las víctimas afectadas.
Las víctimas nos pidieron anonimato, nos pidieron discreción, lo que nos pidieron más fehacientemente, que era que se le apartara de las actividades públicas del partido, se hizo inmediatamente desde el momento en el que tuvimos conocimiento de las denuncias.
Y hoy también te hemos contado la reunión en Suiza de Zapatero con Puigdemont, vaya dos patas para un banco. Ambos, junto a otros dirigentes del PSOE y de Junts, negocian las competencias sobre inmigración en Cataluña y la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Yo me pregunto, ¿quién coño será Zapatero para negociar con Puigdemont la inmigración en Cataluña? La cita se produce días antes de que el Congreso debata la cuestión de confianza sobre Pedro Sánchez. Félix Bolaños confirma que están intentando desactivarla para que Junts renuncie.
El diálogo es continuo, cada día, cada hora. A la pregunta de ¿está usted hablando con?, la respuesta siempre es sí, porque estamos hablando continuamente con todos los grupos parlamentarios, como es la labor del ministro de Relaciones con las Cortes y de un gobierno como es el nuestro en minoría, que necesita acuerdos con todos, con diferentes, para que la legislatura avance.
Claro, problema que dentro de esos diferentes hay uno que es un prófugo del Tribunal Supremo por golpista. Este fin de semana, Pedro Sánchez volverá a darse un baño de masas con los suyos. Mañana le veremos apoyando al nuevo líder del PSOE en Castilla y León. El domingo, con María Jesús Montero en Andalucía. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El PSOE continúa con su presunto rearme para reactivarse internamente y llegar a punto al ciclo electoral. Pedro Sánchez arropa este sábado en Palencia el liderazgo de Carlos Martínez, alcalde de Soria, su nueva apuesta en Castilla y León, tras condenar al ostracismo a Luis Tudanca, que denunció filtraciones en su contra desde Ferraz con el objetivo de desestabilizarlo. 24 horas más tarde, ya el domingo, Sánchez encumbrará en Armilla a María Jesús Montero al frente de los socialistas andaluces. La vicepresidenta primera arrastra dudas internas, entre otras, la dificultad de cuadrar responsabilidades. Ya ha salido tocada, según algunos, de la crisis en la coalición por la tributación del salario mínimo interprofesional. El PP tiene hecha la campaña, advierten los más críticos. Aún así, la figura de Montero resulta clave para ahorrarse fracturas que compliquen el propio proyecto de Pedro Sánchez. El propósito presidencial es proyectar un mensaje de que la organización está unida tras él.
Y un asunto más, se cumple un año mañana de el incendio de un edificio en el barrio del Campanar, en Valencia. Murieron 10 personas. Un año después, los vecinos tratan de superar la tragedia. Santi Pacheco, buenas noches.
Buenas noches. Mañana se cumple justo un año.
Por la calle, llorando, tirados en el suelo.
La gente hemos empezado a aplaudir y ellos salían congelados, empapados, con mucha serenidad, muy bien, muy bien.
Toda España contenía la respiración mientras aquella tarde de aquel 22 de febrero, en un abrir y cerrar de ojos, el fuego consumía todo un complejo de un par de edificios, dejando 10 fallecidos y centenares de familias sin nada, absolutamente nada.
Un año lógicamente negativo, estamos todos intentando rehacernos.
Es Enrique, vecino del edificio y presidente de la Asociación de Propietarios Afectados, al que le hemos preguntado cómo han llevado esta situación durante 12 meses.
Cambio de vida total, el colegio de los chiquillos, el trabajo, etcétera. Todos son cambios y nos hemos tenido que adaptar a la fuerza.
Respecto a la reconstrucción del edificio, se calcula que a finales de 26, principios del 27, podrán volver a casa.
En estos años he tenido la ocasión de hacer radio desde muchos lugares, zonas de conflicto. Allí donde la guerra o la falta de recursos han llevado a esos países a ser estados fallidos, los más pobres del mundo. Bueno, de todos ellos, el lugar que más me ha impresionado es el Congo. En su capital, Kinshasa, viven más de 20 millones de personas. Es muy impresionante porque más de la mitad de esos 20 y tantos millones de personas tienen menos de 18 años. El Congo es el segundo país más grande de África, tiene muchos problemas. El primero es la pobreza, claro. El segundo, la sanidad, con una tasa de mortalidad materno-infantil altísima. Luego los niños de la calle. El cuarto problema es la violencia sexual, atroz. Y el quinto, el que está en todos los medios de comunicación del mundo, la guerra abierta que amenaza con extenderse por todo el país. Bueno, pues en medio de este panorama atroz hay gente valiente, solidaria, que decide irse a la frontera del Congo con Angola para operar y ofrecer asistencia sanitaria a los habitantes de una zona del mundo donde no hay nada, ni médicos ni hospitales. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y valiente del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El alma mater de esta expedición, quien ha montado esta locura maravillosa, es Ana Gutiérrez, una tipa estupenda, una misionera esclava del Sagrado Corazón, a la que habéis conocido, hemos conocido hace algunos años en Camerún y que en la actualidad trabaja en Kinshasa. Ana es médico y trabaja en un hospital de uno de los barrios más pobres de la capital. Pero Ana no sabe qué quedarse quieta y cada cierto tiempo contacta con médicos españoles, amigos, para que vayan a echarle una manita y ofrezcan asistencia sanitaria en los lugares casi inaccesibles. Su última aventura la ha llevado hasta Tembo, una pequeña localidad en el sur del Congo, justo en la frontera con Angola. Un lugar en el que, como cuenta Ana, han llegado de manera muy peculiar.
Hemos llegado en avioneta, la avioneta aterriza en un campo de fútbol que acababa de ser cegado para que pudiéramos aterrizar nosotros. Todo el pueblo ha venido, yo creo que a recibirnos, cantidad de niños, y que era pues como una expectación de que decían que hacía 8 meses que no aterrizaba ninguna avioneta aquí.
Llegaron el pasado domingo y terminan hoy. Son 7 personas, un anestesista local, 2 enfermeras, un cirujano y 3 médicos más. No ha sido fácil llegar por la guerra. Las hermanas misioneras de Cristo Jesús se pusieron en contacto con Ana, le explicaron la situación y empezó a reclutar gente. Liebana Piedra es médico de urgencias en Torrelavega, ya ha estado en otras misiones así. Desde que llegaron no han tenido ni un momento de descanso.
Cuando se han enterado de que ya estábamos aquí, han empezado a venir todo el mundo para ser atendido. Hoy tenemos más o menos esperando unos 150 pacientes. Hemos atendido aproximadamente 90, de los cuales algunos de ellos ya se han incluido en un pequeño parte quirúrgico para poder llevar a cabo las intervenciones, sobre todo de hernias inguinales, que es lo que más estamos viendo.
Como dice Libana, lo que más están atendiendo son hernias, pero hay mucha gente con problemas de piel, con problemas de vista, mujeres embarazadas que no han recibido la atención necesaria y muchos niños desnutridos.
La complejidad de los procesos que vemos pues es grande y desafortunadamente hay muchos de ellos que no vamos a poder resolver en nuestra estancia y con mucha dificultad se van a poder resolver aquí porque realmente no hay hospitales ni médicos que puedan atender eso. Y esta gente vive en un lugar muy aislado.
Además, no han podido atender a todos los pacientes presentados. En primer lugar, porque no ha habido tiempo. Han sido muchos los que se presentaron al hospital. En segundo lugar, hay patologías que no pueden tratarse porque no tienen los instrumentos necesarios. No hay que olvidar que Tembo es un lugar donde hace mucho tiempo no pasa un médico. Las dificultades son inmensas, la misión es todo un reto. La situación de uno de los enfermos se agrava y no le pueden llevar a ningún lugar.
No lo podemos trasladar. Para que os hagáis una idea, el lugar en el que estamos está a 1000 kilómetros de Kinshasa, que es la capital, y en vehículo, en coche, se tarda más de 10 días en poder llegar porque no hay carreteras ni caminos estructurados para llegar aquí.
De hecho, esas dificultades para llegar hasta el lugar han sido uno de los principales quebraderos para organizar toda esta misión. Antes de que llegaran los médicos, tuvieron que mandar un vehículo con el material necesario para la campaña que tardó en llegar más de 10 días debido a las lluvias. Las misioneras de Cristo Jesús tienen un pequeño centro sanitario con lo básico, pero que para una misión de esas características hacen falta muchos recursos que Ana saca de un montón de amigos en España. Bueno, a pesar de todo, siempre falta algo que se acaba consiguiendo casi de milagro.
De repente nos dimos cuenta que no habíamos traído Valium y para ciertas anestesias nos venía bien. Entonces hemos ido a 3 kilómetros, hay un pequeño pueblecito que es la cabeza de comarca y gracias a Dios pues hemos encontrado una farmacia donde había 10 ampollas de Valium y nos las hemos traído. Pues así vamos caminando cada día, o sea, cada día es así.
Como te puedes imaginar, los habitantes de la zona literalmente alucinan. Estos médicos y enfermeras, blancos, llegados de España, caídos del cielo.
La verdad es que es admirable la capacidad de resiliencia, de sufrimiento, de agradecimiento y en muchos casos de esperanza que nos muestran. Aquellos a los que podemos hacer algo por ellos lo agradecen y a los que en esta ocasión no podemos hacer, no se puede hacer nada o quizá pues hay que posponerlo para otro momento, lo que sea, pues lo agradecen y además pues se quedan con esperanza.
Mi superheroína favorita, Ana Gutiérrez, ha montado en los últimos años más de 40 campañas como esta en África. Mira, hace 15 días estuvimos Rubén y yo comiendo con ella en Madrid y justo ahí recibí un par de mensajes de médicos diciéndoles que por motivos personales que se bajaban de la expedición. Esa misma tarde ya tenía reemplazo. Para Ana lo imposible no existe. Eso sí, se tarda 10 minutos más. Hoy te he querido contar la aventura de estos médicos y enfermeras que se han ido a operar y ofrecer asistencia sanitaria a los habitantes de un pueblo olvidadísimo en la frontera entre el Congo y Angola. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con su historia bonita y valiente del día.
Hasta el lunes.
Adiós, Palo. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Ha muerto Paquita, la del barrio. No sé si nuestros oyentes la conocen por el nombre, pero seguro que la conocen por esta canción que todos hemos cantado alguna vez en nuestra vida pensando en alguien.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
Soy un enamorado de la cultura mexicana. Siempre pienso que es un país tan parecido y tan distinto a España que profundizar en su cultura es como mirarnos a nosotros mismos. Es una evolución distinta de un mismo origen. Precisamente mañana el Teatro Marquina de Madrid está revisitando la vida de otra gran cantante mexicana, Chabela Vargas, que nos dejó hace ya 13 años. Ponerle voz a Chabela no es tarea fácil.
Paloma negra, paloma negra, ¿dónde andará?
Las cantantes que se atreven a tamaña proeza son Rosalén y Nita. Y además participa la actriz Luisa Gavosa. Merece la pena escucharlo porque siempre merece la pena insistir en el caudal cultural de ida y vuelta que nos une con Hispanoamérica. Así que buen fin de semana, viva México y en ese plan.
Tómate esta botella conmigo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Lo de Ucrania tiene a medio mundo sumido en el más absoluto de los estupores, porque vemos y oímos cosas que nunca creíamos que fuéramos a oír, como si hubiese nacido un nuevo orden mundial. Bueno, en realidad es que ha nacido un nuevo orden mundial. Fíjense que nuestro habitual socio se ha ido con el malo, Trump, considera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
47.606, 47606, serie 83083.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos los sonidos de la COPE, las noticias, las voces que han marcado la jornada. ¿Qué tal, Silvia?
Buenas noches, Ángel. El Papa está respondiendo bien al tratamiento, pero los médicos reconocen que no está fuera de peligro. Como siempre, nos ha contado La Última Hora nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Es un paciente frágil, advierten. ¿Qué más ha dicho? Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Pues los médicos han dejado muy claro que el Papa es un paciente de 88 años con una infección polimicrobiológica.
Como te decía, hemos escuchado a los doctores que están a cargo del tratamiento. Han contado que el Papa está leyendo, que recibe visitas, incluso se ha dado un paseo de 20 minutos. El doctor Sergio Alfieri asegura que el Santo Padre está de buen humor.
¿Cómo está el Santo Padre?
Pero ¿cómo está el Santo Padre? Porque la pregunta es esta. Entonces, ¿el Santo Padre mantiene su buen humor? Les digo una broma. Esta mañana, cuando él, digamos, se ha sentado en el sillón, por lo tanto, primera noticia, no está postrado en la cama, nos recibe, nosotros lo vamos a visitar, y al entrar esta mañana...
Y vamos a cambiar de tema. Un estudio que, sinceramente, no sé de dónde ha salido...
No. 50 estudios.
50 estudios.
Que tampoco sabemos
que
dónde salido.
Efectivamente. Dice que los hombres son más románticos que las mujeres.
¿Verdad?
Muestra de ello es lo que comentabais, John Uriartitu.
Puede servir en algunos casos para poner tratamientos específicos, en otros casos para realizar una...
Es raro porque tú y yo somos muy románticos.
Mucho.
¿Eh? No.
Mucho.
¡Hombre! Vamos, no como otras.
Ahí lo dejamos. Sí.
Bueno, tema piropo, Espósito. ¿Tú qué tal vas de piropo?
Yo bien.
Tú bien, ¿no?
Sí.
No, te digo porque da igual que lleves toda la vida con una persona, porque lo suyo es decirle cosas bonitas.
Sí, lo que pasa es que las cosas bonitas que decimos igual no son las que más le gustan.
Tú después de esto...
El estudio es completamente verdad.
¿Después de esto te sigues considerando un hombre romántico?
Sí.
Bueno, por si tajantemente sí. Por si alguien sigue teniendo alguna duda de tu romanticismo, Ángel, le has dado a Paloma Serrano la clave musical perfecta para cualquier cita.
Alejandro está haciendo gestos.
No, nunca.
¿Tú qué canción pondrías?
Nunca.
Una romántica.
¿Qué
dirías? Sí.
Sí. Devórame otra vez.
Fíjate, es que tiene que pensarlo porque no tiene ninguna en la cabeza.
El devórame otra vez.
Pero esa no es así romántica.
¿Cómo que no?
Esa es de achuchón.
A ver, Ángel,
fíjate.
Romántica. ¿Qué quieres que te diga?
Absolutamente romántica.
Bueno, en nuestro tema del día nos hemos ido al Museo del Prado en Madrid, pero no hemos hecho una visita cualquiera. Hemos estado en las entrañas, en los espacios que no están abiertos al público, como por ejemplo el almacén. Patricia Lucas es técnico del registro de obras de arte y nos ha contado el criterio por el cual se decide si una obra se expone o se guarda.
Eso lo deciden los conservadores de la colección.
Obviamente las obras maestras están expuestas, se elige en función del discurso, de lo que se quiere contar, y obviamente las grandes obras están en la exposición permanente. Hay muchas obras que salen para exposiciones temporales, por ejemplo la del taller de Rubens, pues ahí hay una espada que normalmente no es una obra que se exponga.
La verdad es que lo hemos pasado estupendamente.
Sí, es muy
curioso.
En
las entrañas del museo, en los almacenes inmensos y en la comisaría de policía. Mira tú.
Muy curioso, la verdad. No sabía que existían esos rincones del Prado. Bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, hoy desde Roma, nos vamos con Benson Boone. Se ha llevado el premio AFPI Global Single Award 2024. Es el premio que se le entrega al artista con el single más vendido del mundo, incluyendo todos los formatos digitales. Bueno, pues su canción Beautiful Things, que es la que suena ahora mismo, tiene más de 2.110 millones de escuchas. And I see my family every
month. I found a girl my parents love. En 5 minutos, la linterna de la iglesia desde Roma, desde el Vaticano, con Irene Pozo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Pues buenas noches, Ángel. Oye, aquí estamos, frente a la Basílica de San Pedro, sí.
Te iba a preguntar, todos los medios titulan, los médicos dicen que el Papa no está fuera de peligro, tal. Yo me quedo con la otra frase, con cuando dicen los médicos que su vida no corre peligro.
Efectivamente, yo también, y sobre todo porque creo que es muy positivo y porque además nos lo están demostrando los últimos días esos partes, ¿no?, que está distribuyendo la Santa Sede, que dicen que cada día el Papa pues va evolucionando un poquito más, ¿no? Y es que, Ángel, no podemos olvidar que estamos primero ante un hombre de 88 años, segundo, que sufre una bronquitis asmática crónica, que ha ido enlazando esa bronquitis con esa infección microbacteriana, con la neumonía que sufre ahora, pero está respondiendo a la medicación. Creo que podemos estar tranquilos, rezar mucho por él, eso sí, por esa evolución tan buena que está teniendo, y bueno, pues en estos casos, pues esto requiere un poquito de tiempo.
Pues te escuchamos, te pillo en la calle, literalmente.
Pero literalmente, y además tengo aquí a los carabinieri que me están mirando, yo creo, a ver si solucionamos en 2 minutos el que no nos echen de aquí.
Hombre, voy yo para allá, voy yo para allá, te escucho en 3 minutos.
De un salto, hasta ahora.
Adiós,
Ángel.
Chao, chao. Take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace. Martínez, buen fin de.
Expósito, venga, va, a descansar.
Adiós.
Adiós. I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I've got. Expósito. La linterna.